to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados. Lander Inchausti, ¿cómo estás, Lander?
Egunon, aquí estamos.
Bien, ¿no?
Muy bien.
Bien. Miquel Ruiz, ¿cómo estás, Miquel?
Bueno, muy bien. Bueno,
y a los oyentes, a los que voy a invitar también a través del 688-88-7788 para que vayan dejando sus comentarios. A ver si se incorpora también Rafa Leonisio, se incorpora a la tertulia. Y mientras tanto, bueno, pues podemos ir en algunos asuntos, ¿no? A tocar algunos de los temas del día. Los hay, y además interesantes. Muy interesantes. Bueno, uno de ellos, lo de Grande Marlaska. Grande Marlaska, que ayer... Hay una imagen hoy... La verdad es que muy ilustrativa, de un Grande Marlaska solo en el banquillo, al lado de los banquillos azules, porque creo que todo el mundo le dio la espalda en el día de ayer. Vamos, que parece que puede ser un ministro al que le vaya a quedar poco, si hay una a la mínima remodelación le va a quedar poco.
Bueno, eso parece, ¿no? Siempre dicen que los altos cargos manifiestan sus opiniones basándose en lo que sus asesores les indican. En este caso yo creo que las afirmaciones tan tajantes que hizo el ministro Marlaska a cuenta del famoso salto de la valla de Melilla, que fue tan trágico, me parece que fueron demasiado apasionadas y demasiado precipitadas. Creo que tenía que haber sido más prudente. Yo entiendo que a él le toca defender la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero había que haber esperado, yo creo que había que haber esperado, porque la evidencia es tan contundente respecto a la mala práctica de esos cuerpos y fuerzas en ese momento tan, o en esos momentos tan tensos, que pues tiene toda la pinta, lo que decías tú, que van a terminar dejando caer al propio ministro.
Sí, sí, probablemente, ¿no? ¿Qué te ha parecido a ti la actuación del ministro Marlaska, Miquel?
Bueno, pues lamentable, ¿no? Eso es evidente. A ver, a mí la verdad es que con Marlaska me pasa un poco como con otras personas, que te sorprende, ¿verdad? Es decir, yo tengo el concepto de Marlaska pues de una persona bien estructurada, bien fundada, bien formada. Yo creo que antes de pasar por el ministerio, pues era una persona con una reputación ganada a pulso, como pues eso, ¿no? Como profesional y con valores de personas impresionantes, ¿no? Yo creo que tenía un perfil, ya digo, no solo profesional y técnico, sino a nivel humano también, pues que a mí me parecía interesante, una persona interesante, ¿no? Y bueno, y ahí has ido viendo en ese ejercicio del poder lo que les pasa a muchos, ¿no? Lo que les pasa a muchísimas personas. Yo recuerdo una vez cuando estaba en Somorrostro que vino un ministro, bueno, era un ministro, lo que aquí sería un consejero, era un ministro de un gobierno local, que decía que había durado 2 semanas en el cargo porque no se soportaba mirarse al espejo con lo que le decían que tenía que hacer, y que entonces que dimitió, Es decir, yo Marlaska tenía con una persona de este tipo, ¿no? De que no está dispuesta a pasar por todo, como decía Lander ahora muy bien, ¿no? O sea, yo entiendo que en ese puesto tiene que defender, o sea, eso lo entendemos todo, ¿no? Pero no todas las personas valen para eso, para mentir descaradamente, sin sonrojarse, o sea, yo creo que entra en unas contradicciones humanas y personales que tienen que ser muy fuertes, ¿no? Dilapidar todo ese Entonces el capital, bueno, que para algunas personas es un capital, todo esto de los valores y demás, pero parece ser que para otras personas, pues eso en algún momento pierde esa categoría de ser valioso, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, y Marlaska, no solo por esto, porque esto ya pues es continuidad continuación de otras de intervenciones que ha tenido anteriormente, en las que una persona de las que yo considero eso con cierta estructura moral y humana importante, pues hubiera dimitido hace tiempo, ¿no? Y aquí, pues lo mismo, yo, pues vamos, me gustaría que en vez de mentir, pues dimitiera y ya está. Yo creo que es muchísimo más honroso, ¿no? Pero bueno.
Rafa Leonisio, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué te parece a ti la actuación de Marlaska y cómo parece que yo ponía esa imagen, ¿no? De esa imagen ilustrativa que venía en uno de los diarios de Madrid, donde aparecían todos los bancos azules vacíos, salvo el suyo, claro.
Bueno, esto es la época esta de la posverdad, ¿no? Es decir, bueno, pues por mucha evidencia que haya, pues parece que el ministro niega la mayor. Aquí el problema es la mentira. Porque lo que pasó allí, pues bueno, pues puede pasar. Es decir, es una desgracia, las cosas pasan muy rápido, pero si desde el principio se coge el toro por los cuernos y se dice, bueno, ha pasado esto, se pueden asumir responsabilidades o no, no lo sé. Pero una vez que entras en la dinámica de la mentira y te pillan, pues te tienes que ir. Pero por mucha evidencia que hay, es decir, el ministro le presentan evidencia tras evidencia de que ha mentido y sigue enrocado. Claro, ya no tiene salida, ¿eh? Ya no puede admitir que ha mentido. Si desde el principio se dice la verdad, podría tener una salida, porque lo que pasó allí, pues puede ser que no sea culpa de él. Pero en el momento en que te escudas, en que aquí no ha pasado nada, y si ha pasado, y te demuestran que ha pasado, y sigues insistiendo en que no ha pasado, por mucha evidencia que te presenten, pues estás mintiendo. Y de un tiempo a esta parte yo creo que la mentira no... Parece ya que no es un tabú. Una mentira evidente, ¿no? O sea, los políticos siempre se decía que mentían, pero yo creo que había un cierto límite, ¿no? Y de un tiempo a esta parte parece que es absolutamente gratis mentir, además de un día para otro, ¿no? Es una cosa que cada vez sorprende más.
Sí, la verdad es que con estos asuntos, y sobre todo con el Departamento de Interior, porque esto suele ser un clásico, en el Departamento de Interior es un clásico el intentar ocultar las verdades.
Eso
O driblarlas, o mentir directamente, y es una cosa que yo no he entendido nunca. Nunca, porque...
Ahora, en este gobierno, desde mi punto de vista, el catedrático es el presidente.
Bueno, yo no le he pillado en ninguna. Así, flagrante, flagrante, flagrante. No, Miquel, flagrante, flagrante. Tan evidentes como están.
Te voy a decir una, por ejemplo. ¿Os imagináis un gobierno con Podemos? Claro. Yo no podría dormir.
No, pero eso no, eso no lo meto en la categoría de mentiras.
Ah, ¿no lo metes en la categoría de mentiras?
No.
Eso no. Pues eso mira, le doy más la razón a Rafa. Es que ya nos hemos acostumbrado tanto a la mentira que ya, o sea, una trola de tamaño de una vaca nos parece que no, que eso no es mentira.
No, eso es un engaño.
Es un dribbling.
Eso es un dribbling que hacen.
Le voy a traer a Puigdemont, le voy a traer de la oreja.
No,
hombre, al final le va a traer, ¿no? Parece ser.
Sí,
no, lo que pasa lo que pasa es que no dijo
cuándo. No dijo cómo, voy a traer a Puigdemont. No dijo cómo ni cuándo.
Mira, no me digáis que Pedro Sánchez no es un maestro de la mentira, vamos, porque eso es de dominio público, es algo que todo el mundo dice. Otra cosa que me digas tú, que en la política todos mienten, que lo de siempre.
No. Yo no he hecho tinta del calamar. Yo digo...
Tendrá, tiene otros valores, que no vamos a decir que yo no quiero ir...
O sea, pero, Miguel, no es lo mismo mentir en lo que va a pasar que en lo que pasó, ¿no?
Sí, es que no es lo mismo. Es que yo creo que hay que hacer una diferenciación, porque en el caso de Marlaska, las evidencias dicen, y voy a dejarlo así, las evidencias dicen que la defensa que está haciendo Numantina del cuerpo policial, pues es un error de bulto. Y no solamente eso, sino que él, al decir que no ocurrió eso en territorio español, sin ni siquiera haber hecho él su propia investigación, o haber dicho voy a investigar, voy a buscar, dices, pues entonces es que ahí sí que estás engañando a la gente. El otro cuenta milonga.
Vamos a dejar al otro porque estábamos hablando de Marlaska.
No, pero bueno, pero en el caso del presidente del gobierno yo creo que son pues esas milongas que se cuentan en las campañas, que se hacen en no sé qué, ¿Que estamos acostumbrados a ellas? Pues por desgracia, pues sí. Pues muchas veces nos cuentan cada cosa.
Yo
que
creo que no estamos
pero tiene matices.
A tanto.
Pero tiene
tanto
matices.
No. Yo
tiene
creo
matices,
que sí. La bola va engordando.
Sí, sí, sí. Ese es el problema.
Sí,
y en el caso de Marlaska, yo, pues de grande Marlaska, lo que no entiendo es por qué razón, y le pasa a él y le pasa a muchos, piensan que el pedir responsabilidades o el hacer o el abrir una investigación sobre un tema va contra el cuerpo, contra la institución. Que no, va contra una actitud negligente, que tendrá responsables. Y los responsables serán los más cercanos o los más elevados. Pero nada más. Esa es la realidad.
Ya, pero yo creo que aquí está el tema de Marruecos también, ¿eh? O sea, yo creo que ahí está, el gobierno está muy pillado con Marruecos. Y claro, reconocer ciertas cosas, bueno, aparte de que tiene esa misión el ministro del Interior de defender a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aunque tenga que mentir para ello, pues eso yo creo que reconocer algo es implicar también a Marruecos a nivel internacional, ¿eh? Entonces yo creo que también ahí anda muy pillados.
Sí, no me cabe ninguna duda.
Hombre, en cualquier caso, esa función de defender a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se puede hacer incluso reconociendo los errores y claro, reconociendo sí, que las cosas claro. No se han hecho como debían haberse hecho. Un poco en la línea de lo que decía Rafa, esas situaciones son muy extremas, las cosas ocurren muy rápido, hay que tomar decisiones muy muy rápido y en caliente, y pues también como decía Coldo, ¿no? Te puedes equivocar, pues habrá caso, alguien tendrá que asumir responsabilidades, y yo insisto, me parece que le asesoraron mal desde un principio y pues le siguen asesorando mal, y él se mantiene enrocado en una posición que
la evidencia, que no puede salir de ella, claro.
Claro, pero que la evidencia está demostrando que no tiene ningún sentido. Vamos, que no es una cuestión interpretable, sino que es mentira. Efectivamente, es mentira.
Hombre, ahora no puede decir, al cuarto vídeo, sí, ahora ya me ha convencido, pasó esto. Claro, no puede decir eso. Bueno,
lo que me parece
esto
también
lo he visto,
que es, que
nunca se sabe, ¿no? Pero pues claro, está enrocado en eso. Pero sí. Si él no dimite, y tiene pinta de que tampoco le van a cesar, nos estaremos hablando unos cuantos días de esto, y como siempre, surgirá otra cosa que lo diluirá.
El argumentario también me llama mucho la atención, ¿no? Porque que si no ha habido ningún fallecido en territorio español, o sea, que como que esa es la cuestión. Cuando las imágenes no son cuestión de que haya fallecidos o no, sino que es una serie de personas ahí amontonadas, con riesgo de muerte, en una situación totalmente precaria. Y ahí están horas y horas y nadie actúa, no se llama una ambulancia, no se toma ninguna medida humana de atender a unas personas que se ve que están en una situación muy delicada, ¿no? Y bueno, yo que sí, no es cuestión de que haya habido un muerto en territorio
español.
Sí,
que eso tiene razón Mikel, ¿no? Es decir, que claro, aquí lo que nos preocupa es que si el muerto está en un lado de la línea, en otra, ¿no? Y nadie se preocupa de que efectivamente hay muertos, ¿no? O sea, también tenemos que hacernoslo mirar eso.
Efectivamente, la cuestión no es si el ministro miente o no miente, sino qué está pasando en esas fronteras y por qué ocurren esos asaltos masivos a la frontera y por qué Marruecos juega con eso como arma arrojadiza, por qué se juega con la desesperación de las personas por alcanzar un futuro mejor. Yo creo que al final todo esto del ministro es una cortina de humo que nos hace perder el foco de lo que realmente es importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las fronteras? En las fronteras con Marruecos, y por qué no somos capaces de darle una respuesta satisfactoria para todos, ¿no?
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. A ver, la verdad es que elevar la categoría está el ministro, porque él mismo se ha metido en el ajo. Él mismo
claro,
se,
él mismo. Es que posiblemente quizás él no decidiera nada, ¿no? O sea,
el ministro
en
no
el momento, ¿no?
No, a ver, o sea, el ministro no decide nada de eso. No decía nada de eso. Allí hay un jefe del operativo, claro, y toma las decisiones. Y ese jefe del operativo tiene unas instrucciones determinadas que tiene que cumplir. Y las instrucciones es, oye, no queremos a nadie aquí. Tienen que estar todos al otro lado. Cualquier cosa de estas, nada más. Es lo que hay. Y eso al final también está aceptado por todos nosotros, ¿eh? O sea, te quiero decir, como sociedad en general, ¿eh? Dices, oye, ¿qué queremos? Nada, que la valla sea más alta, que las concertinas corten mucho y que la gente esté al otro lado de la valla. ¿Por qué? Porque Europa nos lo manda, por mil circunstancias. Pero no ocultes las realidades, o sea, no digas que eso no es así. Es como con Marruecos, que te tiene atrapado y un día te abre la espita, otro día te la suelta, otro día tal. Y ha ocurrido más veces, no es la primera vez.
No, recordemos hace unos meses, bueno, hace un año fue cuando lo de El mar, que entraron por el mar.
Bueno, la playa del Tarajal, dices. Sí, bueno,
cuando abrieron
fue
y
2014,
que...
fue 2014.
No.
Bueno, te refieres a la otra.
Los menores.
Los menores
que abrieron
¿no?
las puertas.
Esto fue hace un año. Sí, ¿no?
Abrieron las puertas, bueno, pues eso es. Esa es la situación. Bueno, decían algunos oyentes que dice Marlaska supongo que estará bien cumplimentando un fichero para cuando regrese a la Audiencia Nacional. Y algunos de los que ahora le disparan, como tengan la fortuna de aterrizar por ahí, se van a enterar. No lo sé, no sé si tendrá...
Hombre, tenemos un antecedente que es el juez Garzón, ¿no? Que pasó por el gobierno y cuando volvió a la judicatura pues se dedicó a, en parte, a disparar contra el gobierno donde había estado, ¿no?
A enredar, sí. Dice, pero ¿qué va a decir? Si hemos regalado al Sáhara a Marruecos, por cierto, nosotros lo hemos olvidado al minuto. Marlaska, profesional con prestigio, pues no sé yo, dice un oyente. Preguntas en los juzgados de Bilbao y te dirán otra cosa. Por no hablar de las veces que le han revolcado en Europa, le han revocado en Europa, además de en temas de torturas, por ejemplo.
Dice, sí, bueno, es que el prestigio de él era eso, ¿no? Cuando en la lucha antiterrorista, donde se ganó el prestigio. Bueno, yo puedo entender lo que dicen los oyentes y igual hasta estar de acuerdo con ellos, ¿no? Pero que llegó con la aureola de ser un juez de mucho prestigio y que había sido pues, un combatiente eficiente en la lucha antiterrorista, eso es, diríamos, objetivo. Luego es opinable esa objetividad, ¿eh?
Sí, sí. Luego, por otro lado, hay algunos que no están de acuerdo contigo, ¿eh? En lo de Pedro Sánchez tampoco, ¿eh? O sea, que me dan a mí la razón.
Pues es que...
Sin pruebas, me sorprendería
que la gente estuviese de acuerdo conmigo en todo.
Bueno, dice, el gobierno español totalmente pillado por Marruecos, pero no ahora, toda la vida, ¿eh? Dice, seguimos, asumimos que en vez de que no se pueda coger África entera, pregunta un oyente, dice, bueno, pues eso. Que no se puede, pues no, claro que no se puede coger a África entera.
El principio de realidad tiene que estar encima de la mesa siempre, claro.
Claro, claro, eso está claro. Los únicos desprotegidos, la Guardia Civil, ¿quién los apoya? Dice un oyente. Bueno, dice, ¿pero qué va a decir? Si hemos regalado... Ah, bueno, esto ya es otro... Es que se me amontonan los comentarios, ¿eh? Recuerden que el mundo perdió el culo por darle el Nobel de la Paz a Obama, que metió el país en una guerra bajo el único argumento de que haremos lo que hay que hacer. Dice, pura política moderna. ¿Qué es lo que se hace aquí?
Bueno, los Nobel de la Paz no son precisamente
no son precisamente
meritorios más que políticos, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues...
Hombre, hay que recordar que no el de Obama ya, que el de Obama hasta él le sorprendió, porque dijo, se acabó de llegar, ¿no? Pero ya le dieron uno también a Kissinger.
Efectivamente.
Sin ir más lejos.
Efectivamente. ¿No?
Recordemos aquí. Ah, mira, un oyente me lo pone ahora de repente. Cierto, lo tiene Kissinger. Pues sí, sí, sí. Es que Kissinger lo tiene, claro. Bueno, eso es lo que tenemos aquí. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Oñezko ibilaldi luze bat egin ondoren, ur botila bat atera motxilatik, azken tragoa edan eta plastikozko botila berriro gorde, gero edukiontzi hori anuzteko norbaiten motxila bihurtatik.
Ekonomia zirkularrean plastikozko ontziak birziklatzean, ontzi horiek baliabide berriak bihurtzen dira. Birziklatu gehiago hobeto eta beti. Bizkaiko Foru Aldundia eta Ekoembes.
Los vinos de Bodegas Estraunza recogen todo el sabor. Con sus vinos tintos, rosados, blancos, reconocidos por sus galardones en mercados internacionales. Disfruta de auténticos Rioja Alavesa. Distribuidos por Vinos Medrano. Bodegasestraunza.com.
Iban, ya ahora me ha chingo que vas a...
Uda lagunak bisitan etorri zitzaizkidanean, txokora eraman ituen. Euskal kulturan leku berezia da txokoa, primeran pasatu genuen. Sukaldean egin, barre batzuk, asko gustatzen zait txokoa.
Deunek Frantzian eta Ingalaterran garatu du ibilbide zientifikoa. Azken 7 urte hauetan hemen bizita eta bertan ikertzen du. Ikerbask, 15 urte Euskadira talentu zientifikoa erakartzen. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
¿Cómo regalamos en Bilbao? ¿Tarjeta regalo para comprar en una tienda? No, no. Tarjeta regalo para comprar en toda la ciudad. Te regalo todo Bilbao. Tarjeta regalo para comprar en establecimientos de Bilbao. Me encanta. Cómprala en bilbaodendac.eus.
El Cascanueces, el gran ballet de Navidad. El ballet clásico de Ucrania regresa a Bilbao capturando toda la belleza del auténtico ballet romántico. Disfrútalo el 13 de diciembre. Teatro Campos Elíseos, entradas teatrocampos.com y el 26 de diciembre en el Palacio Euskalduna, entradas euskalduna.eus.
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te hacemos una revisión gratuita sea cual sea tu necesidad visual. Somos tu único centro Barilux especialista en Basauri. Pregunta por nuestro cheque regalo para estas Navidades. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Durante estos años, un primer y segundo premio de Lotería del Sábado, un segundo premio del jueves y un quinto de Lotería de Navidad. En Viña 7 Santurchi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com.
Radio Popular, 900 Onda Media, 100.4 FM.
¿Estás contando?
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados y para entrar, bueno, ya que estamos de ministros, vamos a quedarnos ahí. Luego ya entraremos aquí en casa porque, claro...
Hay mal día.
Sí, hoy mal día para el gobierno de Sánchez porque tiene otro ministerio como es el de Igualdad. A ver, yo comprendo que, y esta mañana lo comentaba, ya sé que esto de ir a ilustrar allí con concepciones académicas sobre lo que es realmente la cultura de la violación, que tiene una contextualización histórica en los años 70 en Estados Unidos. Pero claro, tú esto lo metes aquí en este fregado y tal y como están las cosas, no te lo entiende nadie.
Tampoco vale,
te patinas,
por muy académico que sea, lo siento. No,
que no. Voy a ello. Yo digo que hacer eso, digo, bueno, pues ya con el contexto en el que estamos, mal. Y luego yo creo que achacar, por ejemplo, porque haya campañas publicitarias, algunas erradas o poco reflexionadas, y decir que la cultura de la violación me parece una exageración, que yo comprendo desde el dolor cómo se hace, pero hay que ser un poquito más prudente.
Bueno, llevamos varias semanas hablando sobre el tono bronco del Parlamento y que así no nos gusta que se haga política, ¿no? A mí no me gusta la expresión, rectifico, no me gusta el uso de esa expresión con la intencionalidad con la que la usó la ministra en el Parlamento. Todo es justificable, o prácticamente todo es justificable desde el punto de vista académico, lo digo porque trabajo en la academia, pero eso no sirve. Quiero decir que no sirve.
Trabajas en la universidad.
Eso es.
O sea, en el ámbito académico.
Bueno, en la academia.
Como Rafa.
Eso es. No todo sirve. No cualquier justificación a posteriori sirve, ¿no? Pero ese tono bronco del Parlamento, de la clase política en general, de la comunicación política hoy en día, pues básicamente es la de los políticos que nos hemos dado a nosotros mismos como sociedad. A mí no me gusta y me parece que así no se hace política. Desde luego a mí esa política no me gusta. Tampoco me gusta la política de la señora de Vox que llamaba a los de Bildu filotarras y no estaba dispuesta a retirarlo. Quiero decir que sin empezar a hacer equidistancias, me parece que añaden a un saco de mala práctica política con la que yo desde luego no estoy de acuerdo.
Sí, es la técnica de la polarización, ¿no? Y vamos a eso, es decir, se acercan las elecciones y esto no va a ir descendiendo, sino que va a ir increciendo. Yo creo que ni siquiera desde un punto de vista académico se justifica lo que ha dicho esta señora, ¿no? Es decir, hay campaña, o sea, hablaba de una campaña en Galicia, ¿no? De que ponía el foco en las víctimas, que puede ser errada o no, pero yo creo que con sus exabruptos quiere pues tapar las noticias que nos salen todos los días de que gracias a una ley que han impulsado desde su ministerio, pues están rebajando penas al delito de violación. ocultar a Arleda de esa manera, con esos abruptos, le ha costado la reprimenda de la presidenta del Congreso, la reprimenda de la ministra de Justicia. Y creo que bueno, yo no sé si están intentando construir una candidatura alrededor del victimismo, pero creo que en ese caso están desde Podemos pues en una, ¿no?, en una línea donde puedes caer hacia la candidatura o hacia el cadáver político, ¿no? Porque creo que están en una línea muy fina entre, digamos, fomentar ese victimismo que pueda impulsar una candidatura o bien quemar definitivamente a esta ministra. Yo creo que no puede, ¿no? O sea, lo mismo que hacer un vídeo señalando a gente concreta, llamándoles que son machistas y que son homófobos y todo eso, cosas que están haciéndose desde ese ministerio que no caben, yo creo, en una sociedad democrática. Y ya lo último ha sido, yo creo que esto, ¿no? Que yo creo que no puede decir eso, porque además, aparte que es mentira absoluta, porque no, esa cultura de violación habría que discutir mucho si existe, yo creo que no. Es decir, el delito de violación es de los, por ejemplo, de los más penados en el código penal desde hace muchos siglos, y eso es una evidencia de que es un problema que la sociedad siempre lo ha considerado grave y absolutamente punible, ¿no? Y no sé si ahora lo será, ¿no? Porque con esto de las rebajas todavía, pues quizá en cambio sigue siendo. Yo creo que es después de asesinar a alguien es lo más grave que se puede hacer, código penal, ¿viste? Entonces, sí. Eso evidencia que no hay ninguna cultura de la violación en España.
Sí, ¿no? Sí. Sí, ella hablaba con las campañas y tiene que ver con la cultura social, etcétera, y tal, que pueden estar detrás de
o sea, quiere una campaña centrada en los agresores y en las víctimas, ha dicho, ¿no? Es decir, en vez de decir... cuida tu copa,
sí.
Tiene que decir la campaña, no eches nada en la copa de una mujer. Eso es todo el problema. Eso es fomentar la cultura de la violación. Es decir, fomentar un pensamiento de que a las mujeres, los hombres pueden violar a las mujeres.
Sí que es cierto que las campañas publicitarias, yo creo que...
¿Pueden ser más acertadas o no?
Yo creo que no son acertadas. O sea, creo que no son acertadas. Creo que no están bien reflexionadas. Desde mi punto de vista, no están muy bien reflexionadas. Pero, hombre, yo tampoco diría, es que a mí me parece muy grave acusar a un partido político de decir pues que están detrás de la cultura de la violación. Me parece grave, incluso, vamos, ni siquiera Vox le podría acusar de eso, ¿no? Aunque sea machista, etcétera y tal, y me parezca esto.
No, tampoco.
Porque me parece muy, no están fomentando que se viola a las mujeres, eso está claro.
Que es luego que nadie fomenta
que
eso.
Que las campañas ni siquiera contextualizan todo eso, ¿no? ¿Que las campañas son desafortunadas? Sí, pero campañas desafortunadas he visto a patadas. A patadas.
Sí, pero... una vez más, yo creo que no debemos alejar el foco y poner el peso de la prueba sobre la víctima y no sobre el victimario me parece que es muy peligroso. Y sí que tenemos una cultura, y yo no sé cómo se debe llamar, en la que se le pide a la potencial víctima que tenga más precaución que... al potencial victimario, y eso sí que hay que cambiarlo.
Eso es así, pero la realidad es así, y tú tendrás que aconsejar a alguien que hay una situación que pasa, que existe, y tendrás que tener cuidado. O sea, aconsejar a alguien que tenga cuidado no es fomentar la cultura de la violación,
no he dicho que sea cultura de la violación. Yo he dicho que no sé cómo ha de llamarse, pero que lo que no puede ser es que pongamos el peso sobre la potencial víctima y no sobre el potencial victimario. En la última campaña que ha hecho el Gobierno Vasco para el día del 25N, se ha puesto el foco sobre los hombres, no sobre las mujeres. Y yo creo que es una forma de visibilizar que el problema no está sobre las víctimas, sino sobre los victimarios. Independientemente que luego no se acierte la ministra no esté acertando en la forma de transmitir eso en el Parlamento, que además he dicho inicialmente que a mí no me gusta esa política. Pero desde luego me gusta todavía menos... que se haga una campaña publicitaria diciendo mujer, vigila tu copa. No, mujer vigila, o mujer, no vayas por lugares oscuros. No, mujer, la mujer no tiene que andar pensando si tiene que ir por lugares oscuros o no.
Bueno,
¿no?
Es que los lugares oscuros existen,
claro,
los acosadores en los lugares oscuros existen, y quizás tengas que decir que eso existe y ten cuidado porque existe. Evidentemente tendrás que perseguir al que en un callejón oscuro acosa a una mujer o viola a una mujer, evidentemente.
No. Es que no tiene que darse esa situación.
Pues claro que no. Pues claro que no, evidentemente, pero se da, ¿no?
Por tanto, no pongamos el foco sobre la víctima, sino sobre el victimario. Yo ahí lo tengo
clarísimo. Miquel, el foco sobre el victimario se debe poner penándole más en el Código Penal, por ejemplo.
Miquel, que te tenemos ahí.
Miquel.
Bueno, estoy escuchando con atención. No, a ver, yo lo que creo es que hay estrategias, hay errores que se pueden cometer en campañas. Pero es que yo creo que tenemos una situación en la sectaria, de confrontación, de buenos y malos. Entonces, resulta que estamos cayendo. Primero los políticos. Los políticos ahí son los catedráticos. Y dan un ejemplo de lo que no debe ser un debate político y una lucha política legítima por tener poder, para desde el poder hacer la sociedad que tú crees que es la más justa y la mejor para los ciudadanos, ¿no? Entonces, lejos de eso hemos caído en el sectarismo. Y se cae por parte de todos, en ese sentido, o sea, desde Vox hasta Podemos, por todo el arco parlamentario. Se cae en la descalificación permanente y se está buscando, o sea, al final, por la noche y de víspera, cuando preparan sus intervenciones, piensan a qué expresiones, están buscando titulares y qué expresiones pueden hacer más daño al adversario y además eso, ¿no? Se llegan a poner intenciones en el adversario que sinceramente yo creo que nadie tiene, ¿no? Ninguna persona con sentido común y ni los políticos tampoco. Entonces, digo que han sido los políticos los primeros que están dándonos todos los días lecciones, todos los días están dando cursos de cómo no se debe de debatir y cómo no se debe tratar a una persona con una falta de respeto. Tú, Lander, que eres profesor, o sea, ¿cómo vamos a hablar en el aula del respeto a las ideas de los otros? Y luego le decimos, mira, como ejemplo de respeto, ves el telediario esta tarde, para en la crónica del Congreso, para que veáis cómo no se debe de hacer la falta de respeto. O sea, entonces, ¿cómo se puede hablar de respeto cuando te estamos dando ese espectáculo, ¿no? Y los políticos son los que están con eso y luego estamos los ciudadanos dejándonos influenciar por eso y hablamos de buenos y malos y resulta que un hecho que moralmente o éticamente una moral amplia entonces un juicio ético de un comportamiento humano, pero si es de los míos no es tan malo y si es de los otros, joder, es malísimo y me da igual de un bando que del otro, y en eso estamos cayendo un poco y a mí me parece que debíamos de reflexionar todos para fomentar muchísimo más la cultura del respeto, empezar a ver en las otras personas, no intencionales, oscuras y rebuscadas, y más que eso, que son personas que fomentan la violación, cantidad de calificativos, bueno, de fascista y comunista se usa con una ligereza impresionante, como que, y además, claro, cuando se dice fascista, yo no sé si están queriendo decir lo que es el fascismo, porque yo he vivido fascismo en carnes y sé lo que es eso, que hoy en día por aquí no lo veo, veo sí gente de ultraderecha, y el comunismo pues lo mismo, ¿no? Pues si de comunista no se dice los grandes logros que el comunismo ha aportado a la humanidad, que ha habido muchos, sino es decir, usamos palabras descalificatorias, frentistas y sectarias, y si lo hace el otro está muy mal, y si lo hago yo, hombre, claro, es lógico, porque esto tiene sus explicaciones, sus estrategias, responde a tal y cual. Entonces a mí eso me parece que nos tendría que hacer reflexionar y ciertamente todavía la mayoría de la ciudadanía no hemos caído en eso y yo voy por la calle, hablo con gente que piensa muy distinto que yo, hablamos tranquilamente, él expone sus ideas y sus razones y tiene muchas razones porque todas las personas vamos cargados de razones por la vida y a mí me parece que confrontar y debatir es fenomenal pero desde el respeto.
Bueno, pues sí, es lo que... Respeto. Se va buscando en el Congreso de los Diputados algunos días. Puf, ¿qué quieres que te diga, Miguel?
No, y cuanto más acercan las elecciones, peor todavía.
Y luego una cosa que a mí me suele molestar bastante es que ellos mismos se defienden diciendo no, es que en el Congreso de los Diputados trabajamos mucho, pero solo se ven las broncas. Bueno, si solo se ven las broncas, haced que se vea lo que trabajáis, porque realmente lo único que vemos los ciudadanos de a pie es que estáis todo el día broncas. y que abandonáis el Parlamento y que unos os levantáis, otros os sentáis, unos aplaudís, otros pateáis, la presidenta le llama a uno la atención, le llama a la otra la atención, hombre. En las aulas de infantil hay más orden y más concierto.
Ya lo creo. Y más respeto.
Efectivamente.
Bueno, pues sí. Un oyente que nos ha escrito un montón. Ha escrito un montón el oyente. Ha hablado de todos los temas, además. Al final dice, no, los primeros no son los políticos, no. Los primeros son los medios de comunicación que entran en las casas de las gentes y todo vemos qué caldo crean. Pues sí, hay también los que están buscando solamente el encicio.
Bueno, claro, porque la sociedad somos como somos y la bronca pues nos atrae más, ¿no? Para ver que un debate, digamos, parlamentario decimonónico muy soso, ¿no?
Bueno, destacando la bronca y no otras cosas.
Bueno,
eso es así.
Otro oyente dice, sois el máximo exponente del problema, todos deberíamos ser precavidos en un callejón oscuro y no vigilado, todos. La buena voluntad y el marketing no soluciona el problema, dice otro oyente. Luego otros que dicen que esta ley es un engendro y más defendido por feministas, aunque luego ya hace una apreciación, lo voy a dejar así, que no le gusta al gobierno, vale, ya está, sin más, no voy a entrar en más detalles. Bueno, pues son algunos de los comentarios que están haciendo, ¿no? Alguien decía
no, no
también,
le gusta al gobierno como al presidente Aragón, por ejemplo.
Sí, bueno, Lamán, sí. Oye, si quieres enemigos, vamos, o sea, no hay nada como un amigo como este, ¿eh?
Claro, sí, sí. Hombre, se acercan las elecciones autonómicas y parece ser que la marca Sánchez quema un poco.
¿Que quema Sánchez? Ya te digo yo que no. No, tú eres el experto, ¿eh? Tú eres el experto politólogo.
Hombre, oyendo a Lambán.
De todas formas,
pero igual Lambán queman algunos círculos allí.
Lambán, Coldo, a ver, yo me muevo mucho, ya sabes que soy de la margen izquierda. La margen izquierda ha sido y sigue siendo cuna del socialismo. Hay muchas personas aquí en la margen izquierda que piensan como Lambán, ¿eh?
Ya, bueno, no que no, no lo discuto. A ver, yo no voy a discutir eso. Yo te voy a decir una cosa, sinceramente. Creo que el porcentaje mayoritario de gente que no conoce a Lambán es grandísimo. O sea, mucha gente no sabe ni quién es Lambán.
Ah, no, por supuesto. Pero bueno,
no tiene ni idea quién es Lambán.
Pero la noticia es que el presidente Aragón del Partido Socialista ha dicho que a España le habría ido mejor sin Sánchez, a España y al PSOE.
Sí.
Yo creo que es relevante. Yo creo que esto es inédito en la democracia española.
A ver, eso lo ha verbalizado Lambán, pero eso lo hace cada dos por tres paje.
Ya, pero no explícitamente. No explícitamente.
Y es que Lambán es un socialista histórico, donde, bueno, pues las decisiones se tomaban antes de otra manera, desde en todas las. Era un partido confederal y había una serie de órganos, y ahí están muchísimos socialistas históricos, pues que están desconcertados.
Sí, pero
el socialismo nunca se ha asociado al independentismo en ese sentido. Bueno, se asoció, sí, antes de la guerra, ¿no? Pero desde la democracia y todo eso, había ahí una realidad que ahora, pues esa realidad no está. Bueno, yo entiendo que todo eso es debatible, ¿eh? Ellos es opinable, y a unos les parecerá muy bien, y a otros no les parecerá tan bien, pero que hay mucha gente dentro del Partido Socialista que están desconcertados y que no entienden la deriva del Partido Socialista actual, eso es real, ¿eh?
A ver, Miquel, que a mí Sánchez ni me paga cafés, ni yo ni tampoco a él, ¿eh? No nos pagamos cafés mutuamente, pero hay que recordar cuál es la historia de Sánchez.
Sí, no, claro que
Sánchez,
sí.
Sánchez es uno al que la cúpula del partido
le expulsa,
le echa,
¿no? Sí.
Y las bases lo imponen. ¿Qué significa? Que Lambán y compañía, que son de los que estaban sentados en el trono, pues oye, se han visto que las propias bases les han llevado. Entonces el problema no está en lo que diga Lambán, sino en lo que digan los votantes de Lambán.
Eso puede ser reversible, Coldo. Quiero decir que eso puede ser que cuando Sánchez pierda las siguientes elecciones, que las va a perder en algún momento, a ver qué pasa ahí. Y puede ser que haya una refundación del Partido Socialista con la vuelta a lo que ha sido históricamente siempre el Partido Socialista. Eso a veces sucede, ¿eh? A veces ha sucedido en la historia y seguramente puede ser que suceda también, ¿eh? Entonces, para no hablar solo de Sánchez, vamos a hablar de Podemos también. Es decir, Podemos, por ejemplo, yo tengo cantidad de gente que se ha ilusionado con Podemos en su día y ahora mismo está totalmente decepcionado, por ejemplo, ¿eh? Del Partido Popular no vamos a hablar porque había muchísima gente decepcionada y sigue decepcionada, ¿eh? pero para hablar de la izquierda, por ejemplo, es que a mí, yo he sido reticente con este gobierno desde el principio, porque me ha parecido mal estructurado, porque yo tengo más de socialismo histórico que de actual, como podéis deducir de lo que vengo diciendo repetidamente. Yo he sido crítico al principio, pero porque esta va a ser una experiencia fallida para la izquierda. Es decir, al final hay que hacer, si construimos un gobierno de izquierdas, tiene que ser para que, como tenemos aquí ejemplos en la historia reciente del Estado español, ¿no? Para que el socialismo crezca y que la izquierda crezca y se consolide y tal. Para hacer un gobierno que va a terminar como el Rosario de la Aurora, que va a generar decepción en la gente y va a significar un retroceso real en la izquierda, pues para eso no hacemos esos experimentos. Eso es lo que yo vengo manteniendo desde el principio de la legislatura y me da que el tiempo me está dando la razón.
Bueno, pues sí, la verdad es que veremos a ver qué es lo que hay. Paréntesis y poco a poco ir cerrando.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Artea nos encanta la Navidad, nos encanta celebrar, disfrutar y regalar. Pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Pasea por nuestra fábrica de juguetes, diviértete en nuestro trenecito, disfruta de nuestra pista de hielo ecológico y además, llévate gratis un adorno personalizado para tu árbol. Infórmate de todo en arteanet.com.
Escápate a Suances, preciosa villa marinera cerca de Santander y de las cuevas de Altamira. Sus bellos acantilados, sus seis playas, el puerto, sus rutas y su rica gastronomía te invitan. Visita suances.es, municipio sobresaliente, con la colaboración del Gobierno de Cantabria. Cantabria infinita.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Europako funtsak eskuratzea interesatzen zaizun enpresa bat edo langile autonomo bat altzara. Euskadi.eus webgunean aurkituko dituzu zabalik dauden deialdi eta laguntza eskuragarri guztiak. Oso erraza da. Espainiako gobernuaren berreskuratze planak finantzatutako kanpaina. Europar batasuna Next Generation.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Radio Popular. Herri Irratia. 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, pues la verdad es que muchos dicen el socialismo histórico estaba hundido hasta que llegó Iván Redondo, pero ya Iván Redondo no está, claro. El ejemplo del Partido Socialista Antiguo tapaba al PP y el PP tapaba al PSOE. Bueno, pues muchos comentarios en torno a esto, Dice, González encabezó alguna manifestación tras una pancarta que ponía independencia. Esto es lo que dicen otros...
Ponía autodeterminación y no era González.
No era
independencia. Era Venegas, pero
era, era Venegas, sí. Pero fue aquella de autodeterminación y era Chiqui Venegas.
Sí, pero fue muy al principio del año 77 y eso enseguida
Se amortiguó. Sí.
Se amortiguó.
Aquí lo frenaron y ya está. Bueno, pues sí, son algunas de las cuestiones. Por cierto, que me pone caritas una oyente que, como no he dicho lo de estómagos agradecidos, pues no le ha gustado que no lo haya dicho. Bueno, pues ya está. Lo que pasa es que no me gusta porque era una acusación directa y me parecía
¿Nosotros?
No.
Al gobierno.
A una ministra concreta.
Ah, vale, vale. Que a nosotros nos pueden decir lo que quieran. Tenemos las espaldas.
Sí, no, vosotros vais cubiertos. Vais cubiertos. Bueno, de todas formas, esta es una de las cuestiones. Luego decía yo, claro, ámbito local. Pues ámbito local, aquí estamos con una huelga en educación. Que yo esta mañana he vuelto a decir, lo llevo diciendo desde el principio, no entiendo. Es que la ley de educación no existe. Se está haciendo una huelga contra una ley de educación que no existe.
Bueno, hay un proyecto, ¿no?
Ya, pero...
Hombre, tiene más...
Hay un anteproyecto en el que están haciendo alegaciones todavía, hasta los sindicatos.
Bueno, pero puede tener sentido porque una vez que se aprueba la ley, no tiene sentido hacer huelga porque ya está aprobada, ¿no? Quizá por método de presión.
Luego te voy a decir... es que yo luego entro en el detalle. ¿Y realmente alguien cree que la enseñanza pública en Euskadi está peor que la concertada?
No lo sé, ya.
Yo tengo mis dudas.
Es cierto que las huelgas en la pública son es algo cíclico, ¿no? O sea, yo creo que hay huelgas cada 2 o 3 años.
No sé, me parece un poco extraño.
Yo estoy con Rafa, ¿eh? Yo creo que es una herramienta de presión preventiva. No sé cómo les va a salir.
Pero no puede ser una huelga preventiva. Las huelgas es el último extremo, el último recurso.
Sí, pero...
Es que desvirtuamos la huelga.
Puede ser. Pero claro, es una vez aprobada, no puedes hacer nada, Coldo. O sea, también tiene sentido presionar antes, ¿no?
Pero si estás mandando enmiendas todavía, si están estudiando las enmiendas que has mandado, si no saben si las van a aprobar.
Ya, pero pues eso, para presionar para que se apruebe lo que los huelguistas pretenden.
Que me lo tienen que explicar muy clarito porque no soy capaz de entenderlo. Pero bueno.
De todas formas... sí que hay un problema de alineaciones cuando en el Parlamento se consigue un acuerdo muy amplio y luego la realidad sindical del sector educativo público mayoritariamente está en contra. Ahí algo no está bien alineado y yo no sé dónde está el problema, pero no está funcionando el trasvase de las inquietudes que puede plantear el mundo sindical al mundo político y viceversa. Entonces, yo creo que tendremos más noticias sobre esta cuestión porque hay algo que no está funcionando.
Miquel.
Sí, esta es una vieja lucha que viene y es, no sé, porque no es la huelga, pero ha habido una manifestación recientemente y los que recibimos información de la realidad del mundo educativo, pues ese movimiento en defensa de la escuela pública vasca y tal, pues ya está muy activo y hace tiempo, y bueno, pues como dice Lander, algo ahí no está bien alineado, ¿no? Pero creo que esto es una vieja historia que, desde mi punto de vista, lógicamente, yo creo que el modelo vasco con la red pública, el sistema público vasco que tiene la red pública y la red concertada y las ikastolas, pues que es un buen modelo. Y yo no sé ese empeño en... Porque al final, ¿qué pasa? Que las ikastolas pasen a ser públicas y que los centros concertados pasen a ser públicos supone un coste, lo que tú decías antes, Coldo. Alguien se cree que tiene... Desde luego, financiación tiene mucho más la pública que la concertada. Los números son los que cantan. Entonces, publificar todo el sistema...
No solamente eso, Miquel. ¿Cobran igual los educadores de la pública que de la privada?
Pues no, eso es así.
La pública cobra más, ¿no?
¿Eh?
La pública cobra más.
Vamos.
La pública cobra más y trabaja menos horas. Pero por eso digo que eso encarecería el publicar los centros concertados.
Encarecería mucho porque encima los concertados son la mitad de la red. O sea, claro, que no es una minoría.
Es el 50% de la red.
Sería un giro económico bastante...
Y luego, a ver, yo de estos debates he tenido muchos, ¿no? Pero lo que se puede achacar a la concertada es la ideología que tiene, que está detrás del colegio, ¿vale? Pero es que un sindicalista no tiene ideología. Claro, tiene otra ideología. Entonces, lo que hablábamos antes...
¿Y la pública no tiene ideología?
No, pero no solo eso. Si es que luego se confunde, porque sí es cierto que dentro de la concertada hay red de colegios religiosos que uno puede estar en contra, etcétera y tal.
Sí,
normalmente, a ver, hay que recordar que son organizaciones, voy a decirlo claro, sin ánimo de lucro, porque el capítulo de privados para hacer negocio son pocos y no son...
Y buena parte. Privados y son concertados.
Bueno, que tenemos que acabar, Miquel, ya lo siento. Vamos a dejar esto, me lo va a apuntar, me apunto. Miquel, pendiente, palabra para la próxima. Bueno, Miquel Ruiz, Lander Inchosti, Rafael Leonis, que tengáis un buen día. Venga.
Nagur.